Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente encargado de Venezuela advierte a las Fuerzas Armadas que podrían ser acusadas por delitos de lesa humanidad. El presidente Donald Trump insiste en obtener los fondos para construir el muro fronterizo en la semana en la que se cumple el plazo para otro cierre de gobierno. El secretario interino del Pentágono, Pat Shanahan, visita Afganistán. Y Panamá es el nuevo campeón de la Serie del Caribe luego de su victoria frente a Cuba. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 11 de febrero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió a las Fuerzas Armadas de su país que el bloqueo de la entrada de la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Su advertencia surgió como consecuencia de las acciones de los militares en la zona fronteriza con Colombia, donde, obedeciendo órdenes del presidente en disputa, Nicolás Maduro, ejercen un bloqueo físico a una posible entrega de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos. Guaidó rezó el domingo un rosario en una iglesia católica del este de Caracas junto a familiares, feligreses y simpatizantes, y reconoció que existe la posibilidad que se produzca un enfrentamiento entre los venezolanos que quieren que ingrese la ayuda humanitaria y aquellos que desean impedirlo. Pero dijo textualmente: "Dudo que el oficialismo cuente con personas dispuestas a inmolarse por un gobierno que perdió el norte". Por su parte, en una visita al fuerte Guaicaipuro en el estado Miranda, ante miles de uniformados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, insistió en que, abrimos comillas, "Venezuela quiere paz, pero Venezuela está lista, dispuesta y preparada a defender la paz con las armas, si hiciera falta". El gobierno venezolano ha rechazado el apoyo, alegando que no existe una situación de emergencia en Venezuela, y ha acusado a la oposición de propiciar una invasión militar. Nos vamos directamente hacia Cúcuta, en Colombia, donde el equipo de La Voz de América ha seguido desde la pasada semana la llegada de la ayuda humanitaria y todos los aprestos que se han hecho hasta ahora en esa zona. Allí está mi colega Cristina Caicedo Smith, y al darle los buenos días, te pregunto, Cristina, ¿cómo está la situación? ¿Hay alguna posibilidad de que esa ayuda empiece un camino hacia Venezuela?
Muy buenos días, Yoconda, y muy buenos días a nuestra audiencia. Bueno, hasta el momento no hay claridad por parte de los representantes del presidente interino Juan Guaidó, al mismo tiempo de los representantes del gobierno estadounidense. Si recordamos, en la entrega de la llegada de esta ayuda humanitaria al puente Tienditas, aquí en la ciudad de Cúcuta, el representante de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Colombia, especificó que la labor de Estados Unidos era entregar esta ayuda humanitaria, y ahora le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que permitan el ingreso. Va a ser estrategia por parte de los representantes del presidente interino Juan Guaidó, a través de la persona que está encargada de estas logísticas, que es el diputado Lester Toledo, para ver cuáles serán los siguientes pasos de cómo se podrá pasar esta ayuda humanitaria hacia Venezuela. Se ha hablado de un corredor humanitario, sin embargo, eso no está confirmado.
Ese corredor humanitario estaría conformado por las personas que pudieran trasladar esa ayuda humanitaria, Cristina, y para el martes se está anunciando una marcha en Venezuela que saldría de varios puntos, pero que tiene la intención de llegar hasta ese puente fronterizo.
Sí, esta convocatoria por parte del presidente interino Juan Guaidó se dará en el estado de Táchira, en toda Venezuela, también hablamos de todo, es una convocatoria a nivel mundial, pero en Venezuela, en el estado de Táchira, y en el lado de Cúcuta, en este puente Tiendita. Sin embargo, el puente está completamente cerrado, no se puede ingresar al puente. La convocatoria se hace para que los venezolanos exijan al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, que permite el ingreso de las ayudas humanitarias. Mientras tanto, en otro puente que queda muy cerca al de Tienditas, que es un paso peatonal, el puente Simón Bolívar, los venezolanos están preguntando cómo podemos recoger esta ayuda humanitaria. Hasta el momento las autoridades colombianas han dicho que no se va a entregar nada en Colombia, sino que el plan es moverlo hacia Venezuela.
Exactamente. Bueno, mientras tanto, los venezolanos que viven en Colombia, aquellos que han emigrado, Cristina, se han acercado hasta esa zona. Hemos visto a varios de ellos haciendo llamados para que esta ayuda humanitaria pueda cruzar hasta Venezuela.
Sí, definitivamente, no solo los venezolanos que viven aquí en Cúcuta, sino que venezolanos que vienen a comprar cosas aquí en Cúcuta y se regresan a Venezuela. Durante el fin de semana que estuvimos en el puente Simón Bolívar, vimos miles de personas pasar, entrando a Colombia y saliendo, más que todo saliendo a Venezuela, con todo tipo de utensilios, con todo tipo de cosas, desde papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, comida, cebolla, huevos, todo tipo de mercado, porque se abastecen de Colombia y regresan a su país. Las filas eran increíbles. Hubo momentos en donde el puente Simón Bolívar no se podía transitar porque estaba lleno de gente tratando de ingresar a Venezuela con esas cosas que no tienen en su país. Hablamos con muchos de ellos y las personas que están en este puente Simón Bolívar, venezolanos que cruzan constantemente la frontera, dicen que ellos quieren esa ayuda humanitaria ya, porque en las cosas no solo o no se encuentran en Venezuela, según lo que ellos dicen, o son el doble o el triple de caras.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias por actualizarnos con la información que surge en esa zona, en la ciudad colombiana de Cúcuta, que está muy cerca de ese puente internacional en la frontera colombo-venezolana. Siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias, Cristina.
Muy buenos días, Yoconda.
Muy buenos días. Mientras tanto, el gobierno en disputa en Venezuela, como lo dijimos, está decidido a evitar el ingreso de ayuda humanitaria al país. Álvaro Algarra tiene más detalles.
Autoridades venezolanas reforzaron la seguridad en los puntos fronterizos como medida de seguridad, especialmente en el puente internacional por donde ingresarían los camiones con ayuda humanitaria que actualmente permanecen en Cúcuta, Colombia. El dirigente oficialista denominado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró desde la zona que hay total normalidad.
Es una ridiculez, sencillamente. Es un show que comenzó hoy y seguramente va a durar muchos días. Un show que tiene su libreto, tiene sus actores y tiene su desarrollo. ¿Qué vamos a hacer del lado de Venezuela? Nada, absolutamente nada diferente a lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? La Fuerza Armada custodia este puente como custodia los que sí están habilitados. El puente Santander en Ureña y el puente Simón Bolívar. Y el pueblo sí está en sus actividades normales. En esta frontera hay absoluta paz.
Sin embargo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, insistió este domingo en su mensaje a los militares para que permitan el ingreso de esa ayuda, alertando en que alrededor de 300.000 venezolanos están en riesgo de morir, y mencionó el caso de dos niños fallecidos recientemente.
Por este régimen que bloquea accesos, no pudimos salvar la vida a esos niños, como todos los días hoy pierden la vida niños en Venezuela. Como hoy hay sentenciado a muerte 300.000 venezolanos, si no se atiende de inmediato la emergencia humanitaria compleja que hoy vive Venezuela.
Tanto el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ratifica su negativa a recibir lo que cataloga como limosnas de nadie. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, Estados Unidos continúa presionando al Consejo de Seguridad de la ONU para que exija formalmente la realización de elecciones presidenciales libres, justas y creíbles en Venezuela, con la participación de observadores internacionales, una medida que llevó a Rusia a proponer un proyecto rival para buscar una solución. Washington y Moscú están en lados opuestos de la campaña liderada por Estados Unidos para el reconocimiento internacional del líder opositor venezolano y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sobre el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Guaidó, como recordarán ustedes, juró como presidente encargado de Venezuela en una masiva manifestación callejera el 23 de enero. Representantes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se reunieron en privado el viernes para discutir la resolución redactada por Estados Unidos. Rusia, China, Guinea Ecuatorial y Sudáfrica bloquearon el mes pasado la posibilidad de que el Consejo de Seguridad emitiera una declaración en ese tono. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Ustedes sintonizan Buenos Días América con las noticias del día.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump viaja hoy a Texas en busca de apoyo para la construcción del muro fronterizo. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump viajará a la frontera en El Paso, Texas, para un mitin el lunes por la noche para centrarse en sus demandas de un muro para evitar el ingreso de inmigrantes en forma ilegal desde México. El ex congresista de El Paso, Beto O'Rourke, quien está considerando una posible candidatura para la nominación demócrata en 2020, estará entre los que liderarán una marcha de oposición a la demanda del muro propuesto por Trump. La visita del presidente se produce cuando el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a la fecha límite del viernes para financiar cerca de una cuarta parte de sus operaciones, tratando de evitar otro cierre después de un cierre gubernamental sin precedentes de 35 días que terminó el mes pasado. Hasta ahora, la comisión bipartidista del Congreso que tiene a su cargo lograr un acuerdo sobre seguridad fronteriza antes del viernes no ha llegado a acuerdo. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, defiende la autoridad del presidente. No creo que nadie cuestione la autoridad legal que tiene el presidente para declarar una emergencia nacional. Los demócratas dicen que una declaración de emergencia es injustificada e imprudente. Chuck Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. Es cuando el presidente interfiere que hay un problema. Entonces, mi consejo al presidente, si no quiere cerrar el gobierno, si no quiere tener que declarar una emergencia nacional, a lo que me opongo, y no creo que vaya a pasar, manténgase al margen. Trump pide 5.700 millones de dólares en financiamiento para el muro fronterizo y los demócratas de la oposición aparentemente están listos para ofrecer algo de dinero, pero mucho menos de lo que quiere el presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario interino de Defensa, Pat Shanahan, realizó hoy una inesperada visita a Afganistán para reunirse con comandantes estadounidenses y líderes de la región en medio de un esfuerzo para la paz con los talibanes. Shanahan señaló que no tiene instrucciones para reducir el tamaño de las tropas en el país, aunque los funcionarios tienen que ser uno de los principales reclamos de los talibanes en las negociaciones exploratorias de paz. Shanahan dijo que la decisión que el presidente Donald Trump explora tiene todas las posibilidades para poner fin a la guerra, que ya dura 17 años y es la más larga en la historia de Estados Unidos. Pero, dijo, los términos para esa situación debe ser una decisión de los afganos. Y añadió que por el momento los talibanes se han negado a negociar con el gobierno del presidente Ashraf Ghani, calificándolo como ilegítimo. Washington está intentando desbloquear el estancamiento. Salmay Khalilzad, el enviado especial de Estados Unidos para las conversaciones de paz, dijo la semana pasada que están en una fase temprana, en espera de que pueda alcanzar un acuerdo para julio, cuando está prevista la celebración de elecciones presidenciales. En su agenda, Shanahan, un ex ejecutivo de Boeing, que hasta hoy nunca había estado antes en esa nación, tiene reuniones con Ghani y otros altos cargos del gobierno. Y el número de candidatos para la nominación al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020 sigue aumentando. La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, anunció formalmente su candidatura el domingo en un mitin al aire libre en medio de una nevada y con una temperatura de 9 grados Celsius bajo cero. Esto sucedió en Minneapolis. No tengo una maquinaria política, no vengo de gente de dinero, pero lo que sí tengo es esto. Tengo agallas. Tengo familia, tengo amigos, vecinos, y los tengo a todos ustedes que están dispuestos a venir en pleno invierno. Todos ustedes que se tomaron el tiempo de vernos hoy desde casa. Todos ustedes que están dispuestos a levantarse y decir que la gente importa. Klobuchar ingresa en una atestada competencia por la nominación demócrata que incluye a los senadores Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren. Esta última anunció su candidatura el sábado en su estado natal de Massachusetts. La Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump planea firmar una orden ejecutiva hoy para promover la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que afecta a todos los aspectos de la vida de las personas, dijo un alto funcionario de la administración a los reporteros antes de esa firma. Lo que esta iniciativa intenta hacer es reunir a todos aquellos bajo un solo paraguas y mostrar la promesa de esta tecnología para el pueblo estadounidense, agregó el funcionario. La orden exige que los datos federales y los recursos informáticos sean más accesibles para los investigadores y que las agencias del gobierno federal utilicen becas y programas de capacitación para preparar a los trabajadores para operar en puestos que utilizan inteligencia artificial. Hacemos una pausa. Retornamos enseguida para echar un vistazo a las noticias en Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y gracias por sintonizarnos. El presidente de Colombia, Iván Duque, prepara su primera visita oficial a Estados Unidos. Jimmy Villarreal informa.
En Colombia circula el comunicado oficial de la Casa Blanca en el que anuncian que los dos presidentes, el de Colombia y Estados Unidos, discutirán de seguridad, narcotráfico y la situación de Venezuela. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump darán la bienvenida al presidente Iván Duque Márquez y a la primera dama María Juliana Ruiz Sandoval en la Casa Blanca el 13 de febrero. Adicionalmente, comunica que los líderes esperan discutir su compromiso con las políticas a favor del crecimiento, la lucha contra el terrorismo y las redes ilícitas de narcotráfico, las alianzas estratégicas en la seguridad regional y los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela. En Colombia no hay reacciones al respecto por parte de la clase política ni la oposición, solo un comunicado de la Casa de Nariño anotando que el presidente Trump y el presidente Duque aprovecharán la sólida asociación que existe entre las dos naciones en búsqueda de un hemisferio occidental más próspero, seguro y democrático. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Un fin de semana de protestas en Haití dejó al menos un muerto mientras los manifestantes luchaban contra la policía frente al Palacio Presidencial. La presión aumenta sobre el presidente Jovenel Moïse para que renuncie mientras el mandatario está llamando a negociaciones con los partidos de la oposición. Hace 4 días que la gente ha estado en las calles y el presidente no dice nada. Eso demuestra que es incompetente, dijo el manifestante Louis Paul Blanner, mientras Daniel Jean expresa también su frustración. Estamos cansados de este partido político, partido Tetkale haitiano, que chupa la sangre del pueblo. Nos destruyeron con la miseria, ahora nos destruyen a nosotros, a nuestros hijos, con sus balas, dijo. En un signo de empeoramiento de la crisis, varios alcaldes cancelaron las festividades del 3 al 5 de marzo en el periodo previo al carnaval anual del país. Enfrentados a la pobreza extrema y la inflación del 15% en los últimos 2 años, los haitianos se enfurecieron por un informe que denunciaba a más de una docena de exministros y altos funcionarios por la mala gestión económica y la posible malversación de fondos de desarrollo prestados al país desde Venezuela desde el año 2008. Mientras tanto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua denunció irregularidades en los juicios de las personas detenidas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. El abogado Arnulfo López manifestó en conferencia de prensa que en diciembre de 2018 el juez Edgar Altamirano, a quien identifica como simpatizante de Ortega, trató de declarar abandono para 2 procesados como estrategia para que la fiscalía ganara tiempo y presentar videos que son editados con la intención de incriminarlos. El doctor Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente, explicó que en la mayoría de los juicios que tienen que ver con la protesta social se han observado irregularidades con la intención de condenar a los procesados. Ocurrió con Pedro Mena, Medardo Mairena y Cristian Fajardo, dijo el abogado Montenegro en declaraciones al diario La Prensa en Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con un equipo armado de emergencia en pocos días, Panamá se impuso 3-1 a Cuba el domingo en la final de la Serie del Caribe de béisbol para sumar su segundo título del certamen. En su retorno como invitado de último momento al torneo, el equipo panameño Toros de Herrera se impuso a Cuba y sus debutantes Leñadores de las Tunas para darle a los locales un cetro que no ganaban desde 1950, cuando se coronaron con los Yankees de Carta Vieja, otrora cuadro integrado mayormente por peloteros estadounidenses profesionales. De paso, Cuba vio cortada su racha ganadora en Panamá. Los cubanos se habían coronado las 3 veces que este país organizó el torneo en 1952, 1956 y 1960. Esta victoria añade más brillo a un año inolvidable para el béisbol panameño. Mariano Rivera se convirtió en el primer jugador en ser elegido por unánime al Salón de la Fama en enero. Rivera presenció la jornada inaugural de este torneo, la Serie del Caribe. Y el presidente del equipo y Salón de la Fama del baloncesto de la NBA, Magic Johnson, tiene previsto dirigirse a los jugadores de los Lakers de Los Ángeles para ayudarles a dejar atrás los disgustos durante la reciente fase de transferencias en la NBA. Es parte del negocio, es parte de ser deportista profesional, dijo Johnson. Voy a abrazarlos y decirles que debemos estar unidos y que nuestro objetivo continúa al alcance, clasificar a la postemporada. El presidente del equipo y miembro del Salón de la Fama conversó con la prensa en la Universidad Estatal de Michigan, donde él y el equipo campeón universitario de 1979 fueron homenajeados antes del triunfo de los Spartans novenos en la clasificación sobre Minnesota. El Barcelona vio rota su racha anotadora el domingo y firmó un empate frente al Athletic de Bilbao. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Permítannos hacer una pausa y, como siempre, volvemos con el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I'm a human being, God damn it.
Alejandro Escalona, Voz de América. ¿Recuerdan eso? Es de la icónica película estadounidense Network de mediados de los 70, donde el actor británico Albert Finney protagonizó junto a Faye Dunaway.
I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Finney falleció el viernes a los 82 años. Fue nominado varias veces al premio Oscar. Su fama se acrecentó cuando fue seleccionado como protagonista de la cinta Tom Jones en 1963, que ganó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y dio a Albert Finney la primera de sus 4 nominaciones a Mejor Actor.
After the shock of the body's discovery.
Finney, quien 2 veces rechazó honores oficiales, incluyendo un título de caballero, también interpretó a Hercule Poirot en Murder on the Orient Express, Asesinato en el Expreso de Oriente, en 1974, y apareció en Eric Brockovich, 2000, año 2000, por la cual fue nominado como Mejor Actor de Reparto y también, más recientemente, en la película de James Bond, Skyfall.
I saw an old man and...
También fue punto de referencia en el teatro de Shakespeare, King Lear, Hamlet y Macbeth. Steven Tyler, líder de Aerosmith, tiene un nuevo proyecto no musical, un hogar para chicas víctimas de abuso y maltrato. Hace unos días, Tyler inauguró Janie's House en las afueras de Memphis.
When my song Janie's Got a Gun was released, I was overwhelmed.
Janie's House está ubicada en Youth Villages o aldeas juveniles en Bartlett, Tennessee. Youth Villages es una organización que brinda apoyo a familias con problemas emocionales y de comportamiento. Tyler explicó en un video que el nombre del proyecto está basado en el título de la canción de Aerosmith, Janie's Got a Gun, que trata sobre una chica que buscó vengarse de su padre abusivo. Tyler contribuyó $500,000 a la organización benéfica, lo que ayudó a abrir un segundo local de Janie's House. Y para concluir el segmento, nos despedimos con Chris Botti y Steve Tyler.
If you just smile.
Con música de Charlie Chaplin. Alejandro Escalona, Voz de América.
This is America. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America.
Y es ese Childish Gambino que nos da pie para empezar a contarles que las mujeres volvieron con fuerza a los Grammys el domingo por la noche, imponiéndose en categorías principales como Álbum del Año y Artista Nuevo. Mientras que el rap triunfó a lo grande con This is America, precisamente de Gambino, el primer tema de rap que gana canción y grabación del año. Gambino, quien no estuvo presente, fue el gran ganador de la noche con 4 galardones, incluyendo también Mejor Video y Mejor Interpretación Rap Cantada. Golden Hour de Kacey Musgraves obtuvo el premio al álbum Country del Año y Dua Lipa se llevó a casa el premio al Mejor Nuevo Artista. Y más de 12 de los mejores artistas se unieron a Dolly Parton para presentarse en los Grammy. Las actuaciones fueron parte de un tributo a las composiciones de Parton después de que la leyenda de la música country fuera homenajeada por sus logros musicales y su trabajo filantrópico como persona del año, Music Cares, el viernes por la noche. Diana Ross se ganó una ovación cuando apareció en el escenario vestida de rojo para interpretar Reach Out and Touch, Somebody's Hand y The Best Years of My Life. Celebró su cumpleaños 75 por adelantado con su actuación que terminó con un feliz cumpleaños a mí. Su cumpleaños es el 26 de marzo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Concluimos nuestra sesión de hoy. Soy Yoconda Tapia. Gracias por el privilegio de su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Pete Handley en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.